La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Beatriz Luque. Silvina Manguía. Eugenia Otero.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Oral y Público. La semana pasada tuvimos bastante repercusión de las dos primeras partes que escuchamos de una nota que grabamos directamente comunicados con Barcelona, con el profesor, con el historiador Ricard Viñés, a propósito de la situación del juez Garzón en España, a propósito de la memoria y de la impunidad allí, e incluso obviamente la comparación natural con la Argentina, ¿no? Y hoy vamos a escuchar una tercera parte de esa nota con el profesor Ricard Viñés, donde relata cómo era el plan sistemático, que allí también lo
la
hubo.
La apropiación de niños.
Exactamente, ahora que nosotros estamos en pleno juicio para intentar probar esto que todos ya sabemos desde hace años, que hubo aquí un plan sistemático para apropiarse de los niños, de las víctimas. En el caso de España, esto fue también un plan sistemático, incluyó a muchos más niños y además fue a la luz, no fue tan clandestino. Va a ser muy interesante escucharlo y además es increíble que esta historia sea tan poco conocida, ¿no? Pero bueno, es parte de cómo construyó la sociedad española el sistema que hoy tiene de impunidad. La que hablaba allí era Beatriz Luque, que es integrante de Hermanos. ¿Cómo estás, Betty?
Hola.
Y le damos la bienvenida a Víctor Basterra. ¿Cómo vas?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Hoy amanecimos con la tapa de Página 12, dando cuenta de una entrevista que la revista española Cambio 16 le hizo a Videla en su prisión en Campo de Mayo. ¿Qué reflexión te merece el asunto? Porque creo que despierta sensaciones muy diferentes, ¿no? O sea, me gustaría, creo que a los oyentes también nos gustaría escuchar las reflexiones de qué nos pasó a cada uno con escucharlo.
Bueno,
con leerlo en este caso.
Sí, Hay dos o tres componentes ahí que uno lo hacen reflexionar de alguna forma, ¿no? Si bien uno es Cambio 16, así se llama la... Bien, Cambio 16 fue históricamente durante muchos años, incluso durante la dictadura, digamos, era un reflejo de sectores progresistas. Es más, me recuerdo que en la ESMA, una de las principales publicaones que se llevaban a analizar, que generalmente lo hacían en el sector de Pecera, era Cambio 16.
Ajá.
La segunda es la oportunidad en la que se le da voz a un genocida, un genocida reconocido, acusado y condenado de genocidio, o sea, es un genocida con títulos probados. Y la tercera es la oportunidad en que se da. O sea, se da en el marco cuando se está por dar ya la sentencia de la apropiación de niños, fundamentalmente.
Sí.
El hecho de que Videla esté en la tapa de los periódicos con opiniones, ¿no? Celebrando o conmemorando o estableciendo una condena, sino con voz propia y sin haber leído, pero habiendo escuchado algunos de los párrafos de la de la declaración de Videla son de alguna forma siempre la misma historia, ¿no? Uh-huh. Y tiene varios referentes que la hacen conocer casi cotidianamente, el caso de Grondona, el caso de alguno de los periodistas que conocidos como Morales Solá, incluso algunos pseudo progresistas como en algún momento Jorge Lanata, que hablando y casi gritando a voz en cuello me tienen podrido con la dictadura militar, en algún momento lo dijo.
Sí, bueno, hace poco.
O sea, este rejunte de personajes, y además escuchando siempre la misma argumentación, con alguna modificación, atacando al gobierno, incluso dándole letra al gobierno para beneficiarse en algunos aspectos, como poniéndole como el principal causante de sus desgracias, cuando en realidad los que los causaron fueron sus propios actos y además la perseverancia que tuvo una franja importante del pueblo afectado por la dictadura militar y por los genocidas, que no cejó a lo largo de 30 años pidiendo verdad y justicia. Uh-huh. Y estos son los elementos digamos que nosotros tenemos que rescatar, ¿no? Las palabras de un hijo de mil puta que uh-huh. Se puede dar el lujo en una publicación extranjera que era justamente tenía el rasgo de ser progresista en algún momento.
Vos sabés que yo soy de la idea de que cuando hablan de lo único que hacen desde mi punto de vista es que si hay una parte de la sociedad que todavía no tomó posición, los escuche, y en esta justificación del genocidio que hacen permanentemente, me parece que lo único que hacen es terminar de decidir a esa gente a entender verdaderamente lo que pasó en Argentina. Pero también entiendo la posición de la gente que dice: yo no lo puedo escuchar, yo no lo quiero escuchar, yo no lo quiero leer. Porque es entendible, ¿no? Porque, ha sido de alguna manera el director, como presidente de la nación y como jefe del ejército, ha sido, de alguna manera el gran estratega, ¿no? Y además es el que hace las defensas casi políticas en los juicios, el único que toma la voz. En general no el único, pero uno de los pocos que toma la voz. Entonces, pero también entiendo la posición de los
Es que yo creo que sí hay que leerlo y que saber lo que dice, porque él fue un presidente de facto, fue un golpista, es un genocida, está condenado, y en realidad está diciendo, como está explicando bien Víctor, repite ese testimonio terrible, esa visión sesgada de la historia. Pero nosotros seguimos luchando, el alma nuestra y el alma de la sociedad está por la memoria, por la verdad y la justicia, y estamos encontrando y reconociendo compañeros, y estamos juzgando a los represores, y estamos trabajando juntos y creando la historia digna la América Latina. Esto es lo que creo que nosotros seguimos construyendo, y en realidad es un producto colectivo de más de 30 años y de amor y de entrega. Y esto es lo que es fuerte en este momento.
Y mal que le pese a este hijo de puta, como bien dijo Víctor, hay juicios, y como hay juicios, hay programa de los juicios, y aquí estamos para hacer una vez más Oral y Público.
Es cierto, hay juicios, y los juicios van a seguir, y los compañeros van a seguir testimoniando, y los querellantes se van a presentar, y los exdetenidos y los sobrevivientes siguen dignamente entregando lo mejor de sí mismos para esta verdad. Esta es la construcción, y nada va a hacerla retroceder.
Me parece que lo mejor que podemos hacer es meternos en esta entrevista que habíamos dicho, escuchar otra vez al profesor Ricard Viñez, por si no lo escuchaste la semana pasada. Esta vez va a estar hablando de lo que tiene que ver con lo que sucedió en España, con el robo de niños durante el franquismo, y bueno, me parece que es importante escucharlo y también ver qué sucedió, que esto no se supo en su momento, y si se hubiera sabido, queda la pregunta si hubiéramos podido evitar lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Estamos charlando con el profesor Ricard Viñez, que fue uno de los impulsores de las primeras investigaciones que tienen que ver con el circuito de robo de niños que se dio durante el franquismo, que es conocido en la Argentina, pero quizás no es conocido como debería serlo, porque siendo como fue nuestra historia ligada al robo de identidad de niños, que aún persiste también aquí en la Argentina, quizás deberíamos tenerlo como más presente, como para tomarlo como un antecedente, ¿no? ¿Nos podrías contar cómo era ese circuito? Nosotros ya contamos cómo llegaste a esta investigación, investigando las cárceles de las prisioneras mujeres del franquismo. ¿Cómo era este circuito que tenía armado el Estado? Y en todo caso, ¿era clandestino?
No, para nada. Para nada era clandestino. Esa es una de las grandes e importantes diferencias con el caso argentino, ¿no? Si acaso interesa luego, puedo hablar de esas diferencias, pero en cualquier caso, el circuito al que te refieres era un circuito que tiene tres piezas, en realidad. Primero tiene un discurso, un relato, un discurso teórico importante que presenta a las mujeres republicanas como portadoras de un mal endémico y que tienen que ser separadas de sus hijos para que sus hijos sean educados de una manera adecuada y no en términos democráticos, que es lo que acabaría destrozando a esos niños. Eso, uh-huh. Aunque parezca terrible y sorprendente, bueno, eso es así. Y eso fueron unas investigaciones realizadas por el comandante Antonio Vallejo Nájera, por orden directa del general Franco, desde 1938, y desde un instituto de nueva creación que se llamaba, que tenía el nombre de Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Vallejo Nájera era el que decía que el comunismo era una patología.
Sí, claro, una enfermedad biopsíquica. Y precisamente por ese motivo, bueno, de todas formas, dentro de la palabra comunismo se metía absolutamente todo. No había muchos matices.
No, claro.
O por no decir ninguno. Entonces, sí, claro, de lo que se trataba era que precisamente como era esa enfermedad, de la cual eran básicamente portadoras además las mujeres, para Vallejo Nájera la mujer es nada, absolutamente nada, había la posibilidad de rescatar, reeducando a esos niños. Con lo cual, a partir de ese relato, de ese discurso teórico, aparecen las otras dos piezas, que son, en primer lugar, la construcción de una legalidad. Se aprueban tres leyes de inmediato, entre el 40 y el 41, que permiten los traslados de las cárceles y el ingreso en unos patronatos del Estado o de la Iglesia, que pierden la tutela los padres cuando esos chicos ingresan en el patronato de la Merced, y que finalmente una tercera ley que autoriza el cambio de sus nombres para el bien de esos chicos, porque se supone que son hijos de rojos y por lo tanto que su nombre es infame, uh-huh. Con lo cual se les hace un favor. Uh-huh. Y finalmente eso se aplica en aquel lugar en donde más fácil lo tienen, que es en las cárceles de mujeres, donde miles de mujeres republicanas han sido internadas y han tenido que ir allí con sus pequeños, con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Sus hijos, bueno, son separados de sus madres, que automáticamente pierden la tutela. En algunos casos se les sube a un tren, se les manda a destino desconocido, que luego hemos sabido que es, pues, esos patronatos del auxilio social o de la Iglesia. En otros casos se siguen métodos distintos e incluso el interés llega tan lejos como para que el Servicio Exterior de Falange Española, el partido del régimen, el partido de la dictadura, actúe en el extranjero. Yo encontré un documento de una fecha tan tardía como 1949, es decir, 10 años después de finalizada la guerra, en donde con membrete oficial de Falange Española se describe exactamente cómo se ha procedido al rapto de niños hijos de republicanos y acogidos en familias del extranjero, por ejemplo en Francia, en Holanda, en Suiza, e incluso se intenta una gran operación en México, que afortunadamente fracasa, gracias a la intervención del Estado mexicano, ¿no? Que eso fue absolutamente contundente. Pero bueno, se producen incluso en el extranjero esos raptos.
Y el caso de, digamos, de las madres, con ellas había también una cuestión sistemática, digamos, ¿eran todas eliminadas o algunas sobrevivieron?
No, las madres no eran eliminadas, las madres simplemente permanecían en la cárcel y a la salida intentaban buscar su hijo. Sí, es cierto que en algunos casos, bueno, eran madres que tenían condenas de pena de muerte y eran fusiladas. O en el caso de algunas embarazadas, aguardaron a que dieran a luz el hijo y posteriormente eran fusiladas y el hijo entregado al auxilio social o patronato de Nuestra Señora de la Merced, ¿no? Se dieron todas esas variables y además están documentadas.
Nos habías hablado de tres ejes, el teórico, el legislativo, el de las leyes, y el tercer eje, ¿cuál sería?
El tercer eje es el operativo. El tercer eje es poner en marcha todo el dispositivo a través de sustraer los niños ya directamente con presencia militar y funcionarios de prisiones, con presencia en las prisiones y haciendo formar a las madres y quitándoles los hijos, o a través de otro mecanismo, de otro operativo que consistía en actuaciones diversas. Por ejemplo, una de ellas, probablemente la más sorprendente y patética, era a través de la remuneración que recibían los presos en la cárcel, porque aunque parezca sorprendente. Es decir, los presos masculinos trabajaban en la cárcel o fuera de ella, en distintos tipos de trabajo, y por ello recibían una remuneración que era absolutamente escasa, pero era una remuneración que, bueno, pues les permitía sus gastos, etcétera. Una parte de esta remuneración iba al Estado, una parte se la quedaba el preso y una tercera parte de esa remuneración iba a la familia del preso. La entrega de esa parte era entregada a la familia del preso por señoras de Acción Católica, que estaban perfectamente organizadas desde sus parroquias, desde sus iglesias. Esas señoras de Acción Católica tenían el mandato, con hojas de instrucción que se conservan, de que cuando fuesen a entregar el dinero tenían que hacer un examen visual sin que, dice la hoja de instrucciones, se dé cuenta la familia, para informar si hay niños y en qué condiciones de moralidad se vive allí. Ese informe posteriormente iba a la Guardia Civil y al patronato de Nuestra Señora de la Merced, que era el gran gestor de toda la industria penitenciaria. Y eso servía para que posteriormente se presentaran allí funcionarios del patronato para llevarse a los críos.
Profesor,
por ejemplo, ese era otro de los operativos.
Está. Nosotros hacemos este programa desde el Instituto Espacio para la Memoria, que es un ente bastante joven, donde un grupo de organismos de derechos humanos conviven con el Estado en la ciudad de Buenos Aires para preservar la memoria, para preservar los espacios que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y en este programa, además de hacerlo desde lo periodístico, ponemos al micrófono a gente que ha sufrido directamente la represión aquí en la Argentina. Lo va a saludar Beatriz Luque, que es integrante de la agrupación Hermanos.
Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes. Conozco bien el instituto, he estado muchas veces por ahí. Bueno. Sé muy bien el trabajo bueno que están haciendo.
Muchas gracias. Profesor, yo quiero saber qué pasa con los hijos, esos jóvenes. ¿Dónde están? ¿Cómo han vivido esto? ¿Cómo viven esta situación, esta investigación, este avance de la verdad?
Pues realmente es un drama todo eso, porque lo que sucedió con los hijos no lo sabemos. En algunos casos reencontraron a sus padres, en otros casos, en muchos casos, esos hijos ingresaron en las órdenes religiosas en donde les habían llevado, con lo cual posteriormente se creó una, bueno, un auténtico drama familiar cuando eran hijos de familias laicas que preveían para ellos una educación distinta a la del nacionalcatolicismo. Hay cartas terribles de esos sacerdotes y de esas religiosas, que hijas de republicanos y de familias laicas, que finalmente, bueno, pues ingresan en las órdenes tras muchos años pues de contarles que sus padres eran simplemente unos asesinos, y eso causó, pues repito, unos dramas terribles. Y en otros casos, pues no se ha sabido nada más. El problema que existe en nuestro caso es la enorme distancia temporal que hay entre, claro, que se descubrió esa situación, esos raptos, ¿no? Y claro, y cuando sucedieron esos raptos, y que además el Estado se ha mantenido absolutamente indiferente al respecto. Para poder seguir los itinerarios que algunos de ellos pudieron trazar posteriormente, hay un problema gravísimo de archivos. Por ejemplo, yo nunca he podido entrar en un sitio donde presumiblemente se puede rastrear eso, que es el archivo del Tribunal Tutelar de Menores. Siempre se ha negado la entrada a cualquier historiador al archivo del Tribunal Tutelar de Menores, con el argumento de proteger los datos del menor. Cuando son menores de 70 años, claro, ¿no? En algunos casos, como digo, pues sí que hemos podido captar lo sucedido, o conocer lo sucedido en los casos en que posteriormente las familias se reencontraron, que hubo algunos casos que así fue, y claro, lo que cuentan, bueno, pues es algo que no se le desearía a nadie, ¿no? Pero lo triste es que tenemos un gran vacío y que además no podremos llenar.
Ricard, ¿podría ser que a partir de esos reencuentros existiera la voluntad o naciera la voluntad de reunirse y de crear una organización que trabajara este tema y esta unión de la identidad, este encuentro de la identidad?
Bueno, como digo, esos reencuentros se produjeron hace ya muchos años, y incluso bajo la dictadura. Y lo cierto es de que nunca esos hijos han manifestado el interés de crear ningún tipo de organización. Ninguno.
Claro.
Los años pesan mucho. Los miedos pesan mucho también, ¿no? Sí, es cierto que algunos o algunas de ellas, han ido a escuelas, han contado su caso, lo que sucedía, etcétera, ¿no? Pero además hay otra cuestión, que es una de las grandes diferencias con Argentina.
Ajá.
Y es que mientras estaba sucediendo eso, mientras aparecía un pelotón de soldados, se llevaba a los críos de la cárcel y se los separaban de las madres, etcétera, no había conciencia de lo que estaba sucediendo realmente. No la había. Se pensaba que aquello, se consideraba que era un caso particular, claro, que me está sucediendo a mí. Mire, le voy a contar un detalle. Cuando yo comencé a investigar las cárceles de mujeres, no se sabía absolutamente nada de eso. Nada. Ni siquiera las mismas afectadas. Sabían que les habían quitado el cuerpo, pero nada más. Yo comencé a encontrar unos documentos extraños que proceden de las cárceles y que, sinceramente, no sabía interpretar. No entendía, no captaba, porque, claro, para comprender un documento tienes que partir de una perspectiva, ¿no? De un planteamiento anterior y haces planear esa perspectiva sobre el documento, y entonces el documento se vuelve inteligible. Pero no fue hasta que pude relacionar diversos documentos juntamente con algunos testimonios dispersos que había encontrado en las cárceles, que entonces, bueno, claro, comprendí qué es lo que estaba sucediendo.
Bueno,
todo eso en el año 2000. Habían transcurrido 70 años, prácticamente.
Claro.
Y entonces fue cuando realmente me di cuenta yo y nos dimos cuenta en otras investigaciones que claro, cada uno sabía lo que pasaba en su cárcel, pero nunca se había planteado la hipótesis de que aquello fuera un sistema. Nunca se había encontrado el discurso, el proyecto general de Vallejo Nájera, por ejemplo, ni la creación del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Es cuando se comienza a percibir que ahí detrás tal vez hay un sistema que se comienza a buscar por otros lugares, ¿no? Entonces sí que todo comienza a cuadrar. Pero es que, claro, el discurso del Estado, juntamente con el de la Iglesia, era de caridad. Estamos sacando a esos pobres chicos de la miseria. Son tiempos de posguerra, son tiempos de mucha hambre. En las grandes ciudades de España, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Bilbao, las calles están llenas de chicos que en plena miseria, que son hijos de republicanos precisamente, porque tienen sus padres o asesinados en las cunetas, o encerrados en las cárceles o en el exilio. Entonces, claro, el discurso del Estado era ese, el de la beneficencia y de arrancar a esos chicos de aquellas malas mujeres que estaban encarceladas por haberse opuesto a la rebelión, ¿no? Pero la percepción, ya digo, en el año 2000 todavía seguía siendo de que, bueno, eso sucedió pues ahí, que se llevaron aquí los chicos para darles de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es cuando ves que no, aquí hay todo un sistema, porque para que un tren vaya a la cárcel de Saturrarán, en el norte del país, cerca de la costa del Cantábrico, y monten allí unos chicos y los trasladen a un paradero desconocido de, luego supimos, de Madrid, y de allí ya no se sabe a qué centros van o a dónde van, claro, allí se necesita en primer lugar una decisión, o sea, toda una logística, primero una decisión política, luego hay que movilizar guardagujas, hay que movilizar soldados que vigilan los trenes, hay que movilizar a gente que está esperando en las estaciones para distribuir a los niños, hay listas, es decir, hay un discurso de Estado. Y eso es lo que era desconocido.
Bueno, la semana pasada aquí habíamos estado enviando saludos para algunos compañeros de la Asamblea del Algarrobo y de la Radio del Algarrobo, donde se escucha este programa en el 105.3 en Andalgalá de Catamarca, porque habían pasado una situación fulera y habían estado presos. Luego fueron liberados y ahora tenemos que volver a hablar de ellos, porque en realidad este programa, que desde hace unos cuantos meses se escucha por allí, bueno, obviamente en estos días lo han levantado porque están en una transmisión especial a propósito de lo que allí está sucediendo, pero la radio está interferida desde el jueves por la noche, y esta situación, más allá de las gestiones oficiales que ha hecho la gente de la radio y la Red Nacional de Medios Alternativos, a la que la radio pertenece, tanto ante la AFCA como ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, no han cesado hasta el día de hoy. La radio no se puede escuchar en el centro de Andalgalá, se escucha un poco en las afueras de Andalgalá, y sí se puede escuchar a través de internet en radioelalgarrobo.blogspot.com. Nada, queremos volver a mandarle saludos porque es una situación increíble, casi de otra época la que están viviendo. Nos duele, nos apena, y tratamos de estar lo más cerquita que podemos de ellos. Silvina Manguía, ¿cómo estás?
Bien, acá. Pensando en las próximas audiencias, que bueno, la semana que viene, con dos feriados de los días del lunes y martes, no vamos a tener audiencias por plan sistemático ni por circuito CAMS en La Plata, pero sí se reanudan las audiencias, bueno, el miércoles en Bahía Blanca, miércoles y jueves próximo, 22 y 23, en Tandil, y en Mar del Plata, lo que sería el juicio por lo que sucedió en la base naval, el juicio 2, base naval 2, digamos, la segunda parte. Bueno, y tenemos el juicio que comenzó ahora en Córdoba, ¿no? Vamos a tener una...
Sí, sí, que seguramente vamos a estar en un ratito charlando con gente allá.
Con gente de Córdoba, comenzó otro juicio más en la ciudad de Córdoba.
Y además están denunciando amenazas, así que están pidiendo protección de testigos, así que va a estar bueno charlar con ellos para ver qué fue lo que sucedió y cómo arrancó este nuevo juicio en Córdoba. ¿Algo más de agenda de juicios? La semana que viene, como decías, bueno, los feriados, obviamente.
Rosario el miércoles, continúa el juicio por Díaz Bessone, la audiencia se reanuda el miércoles en Rosario, y no, otro juicio más por ahora, no.
Bueno, ahí ya tenemos. Ya tenemos bastante, y este año van a comenzar unos cuantos juicios más. Bueno, continúa la movida en la Argentina y, bueno, en otras partes del mundo también, y en España, tratando de ver qué se puede hacer con esta sanción que ha recibido el juez Garzón por parte del tribunal en España. ¿Qué está pasando aquí en la Argentina? ¿Se sigue con esa campaña que nos habías comentado?
Sí, seguimos recolectando firmas, ¿no? Adhiriendo a Nosotros Acusamos, el documento que redactó Carlos Slepoy, pero que compartimos todos. Uh-huh. Pueden enviarnos sus adhesiones a prensa-IEM, las siglas del Instituto Espacio para la Memoria, @buenosaires.gov.ar, consignando su nombre, apellido, su profesión y el lugar de residencia. En relación con esto que mencionabas, lo que se conoció la semana pasada, la sentencia por el caso Gürtel, que inhabilita al juez Garzón a 11 años de acciones, ¿no? De continuar él con su actividad como juez o dentro de la justicia. Se siguen haciendo también reuniones y encuentros aquí en Buenos Aires para ver cómo poder apoyar, resolver y hacer más unánime una denuncia también en otras instancias, en un marco jurídico también, ¿no? Uh-huh.
A propósito de la situación del juez Garzón, vamos a escuchar el audio de un video, en realidad, que preparó Almodóvar a propósito de la situación del ex juez Garzón. Vamos a escucharlo. Es un muy bonito video, lo pueden buscar en YouTube. Nosotros lo que podemos aportar para escuchar entre todos es este audio.
Me llamo Virgilio Lerer Ruiz. Soy aviador, jefe de las fuerzas aéreas de la zona oriental de Marruecos. Me niego a apoyar la sublevación, y al amanecer del día 18 de julio de 1936, mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado por cumplir con su deber. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo?
Me llamo Primitiva Rodríguez y ayudo en lo que puedo a mis compañeros que luchan en el monte. La brigadilla de la Guardia Civil viene a buscarme el 6 de septiembre de 1947. Se llevan conmigo uno de mis sobrinos. Al llegar a un descampado, me bajan del camión y él puede ver cómo me violan dos hombres. Después me pegan un tiro y esconden mi cadáver. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis familiares siguen buscando justicia. ¿Hasta cuándo?
Me llamo José Villalibre Toral. Soy labrador y albañil. Estoy afiliado a la Sociedad de Trabajadores del Campo. El 22 de agosto de 1936, un grupo de falangistas viene a buscarme. Me detienen durante unas horas junto a otros compañeros y me asesinan después. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo?
Me llamo Balbina Gallo Gutiérrez.
Son, en realidad, Pedro Almodóvar el primero, Maribel Verdú, bueno, diferentes personalidades artísticas de España, leyendo historias, historias en primera persona, ¿no? De crímenes cometidos, de víctimas del franquismo. Nada, lo puedes buscarlo en YouTube como Almodóvar por Garzón y míralo entero, porque la verdad es que vale la pena, son 9 minutos 17, nosotros queríamos tener una partecita aquí. A propósito de lo que habíamos charlado en algún momento más atrás en el programa, ¿no? Con respecto a lo que está pasando en Catamarca. Betty, vos tuviste la suerte de estar de vacaciones hace muy poquito tiempo para allí y seguramente tenés algunas cosas para contarnos al respecto.
Sí, tomando este tema que estás planteando y que es vigente de la resistencia. En, uh-huh. en Catamarca, en Tinogasta, está el tema de la resistencia. Lo hemos visto escrito en las paredes, lo hemos visto en Fiambalá, en los carteles alusivos a la lucha por la muerte que provoca la minería. Y ocurrieron cosas interesantes en encuentros en la plaza de Tinogasta. Tinogasta es un pueblo muy antiguo. Toda esta ruta de Tinogasta a Fiambalá es la ruta de la penetración incaica y también de la colonización, de la conquista española. Nosotros sabemos que existía una identidad cultural sudamericana aún antes de la presencia incaica. Los incas hicieron una provincia del Collasuyo, minera, pero establecieron un sistema estatal. Muy interesante ver las ruinas de la fortaleza de Huatungasta, que es una fortaleza incaica que después fue usada por la rebelión calchaquí entre el 1630 y el 1600. ¿Por qué esa fortaleza de Huatungasta, que tenía elementos de piedra y adobe, usando las técnicas regionales, se la llamó la fortaleza del río de la Troya? Lo explicó una joven de Tinogasta que nos llevó a las 10 de la noche al Museo Arqueológico y explicó con emoción por qué los mismos conquistadores españoles, al vencer de una manera muy dolorosa a la resistencia calchaquí, vieron que eso había sido un sitio tan duro como el de Troya y llamaron a eso el río de la Troya. Fue un momento muy doloroso en nuestra historia y a mí me duele pensar que en las escuelas todavía no enseñamos la resistencia calchaquí. Siguiendo con esto de la resistencia que planteaba el compañero, en la plaza de Tinogasta encontramos un pequeño acto muy hermoso con el pueblo tinogasteño descendiente de los Chanampas. Los Chanampas son una familia originaria de Tinogasta, de la encomienda a partir de la cual se funda ese pueblo, que es uno de los más antiguos de Catamarca. Ellos están encontrando, a través de un señor que se llama César Chanampa, César Chanampa crea un Facebook, Los Chanampas Somos Más, y empieza a escribir, y los Chanampas se reúnen. Se reúnen en Tinogasta del 20 al 22 de enero de este año. El encuentro con ellos, con un proyecto de reunión del pueblo que está disperso por todo el país como resultado del genocidio, tiene un lema: construyendo nuestra historia, podemos vencer al futuro en paz y armonía. El mensaje de este encuentro vivo de personas que se reconocen de un origen cultural y social y que quieren integrarse y formar parte de un sistema de derecho fue una luminosidad de este viaje. Unas pequeñas cosas más quiero contarles de la Cueva de la Candelaria, que es una cueva de arte rupestre en la cadena Ancasti. Está hecha entre los 700 y 1300 años después de Cristo, pertenece a la cultura Wada y es una danza mágica de chamanes de suris, que son los pequeños ñandúes, y de jaguares. Y esa magia permanece viva.
El Comité Regional Buenos Aires del Partido Febrerista invita a la colectividad paraguaya a la evocación de la Revolución Febrerista de 1936. En el Deportivo Paraguayo, Piedras 1674, Capital Federal, el día 17 de febrero, a partir de las 19:30 horas. presentaremos el libro Decretos y Obras del Gobierno Febrerista, tesoro de la historia nunca contada ni escrita, sobre la Revolución Paraguaya y el CD aniversario de marchas e himnos patrióticos. Nos acompañarán con su arte y la cantante Felicia Caballero, la agrupación teatral Jacinto Herrera en la presentación de Un acto de Jacuñá de Ernesto Báez, con la actuación de Roque Centurión Miranda, Víctor Verdejo y Equicio Toñanes. Entrada libre y gratuita. Habrá premios sorpresas.
Recordando al Paraguay y las investigaciones y el Plan Cóndor y a los compañeros que cayeron allí, vamos a recordar a Oscar Arturo Alfonso Gastón, detenido desaparecido paraguayo en Argentina el 16 de febrero de 1977. Con tus maduros 17 años nos diste ejemplo de humildad, solidaridad y compromiso social. Soñamos y luchamos por un mundo mejor, sin opresores ni oprimidos. Por los desposeídos de siempre. Hoy, a 33 años de tu detención y desaparición, sigue más vigente que nunca en nuestra memoria tu imborrable recuerdo de tesón y convicción. Por memoria, verdad y justicia, hasta la victoria final, tu madre, tu familia, amigas, amigos y compañeros de lucha.
Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestra de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país, en forma gratuita, y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense es www.eaf.org/iniciativa.
Hoy recordamos también a los compañeros Jorge Sarabia Acuña, Vicente Víctor Ayala, Orlando Diego Romero, Julio César Barozzi, detenidos desaparecidos el 16 de febrero de 1976 en la ciudad de Corrientes. Están presentes siempre, en cada acto, día a día, del Movimiento Nacional y Popular por una Argentina más libre, justa y soberana. Tus compañeros, tus compañeras y tus amigos. También recordamos a María Virginia Monzani de Andisco y a su compañero, Carlos Alberto Andisco, militantes en la Juventud Peronista TR, Morón, Barrio Los Cardales, amantes de la vida, de la justicia social, de la esperanza, detenidos desaparecidos el 11 de febrero de 1977 y vistos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la Comisaría número 3 de Castelar. Su hijo Pablo, su mamá, sus hermanos y sus compañeros los recuerdan con un poema de Fernando Pessoa. Hacer de la interrupción un camino nuevo, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes.
Euge, bienvenida al micrófono.
¿Cómo va?
Bien, bien. ¿Qué nos presentas? ¿Qué nos vas a presentar?
Pensaba, en este programa muchas veces hablamos de impunidad, hablamos de cómo un montón de compañeros estuvieron sometidos a altísimos niveles de impunidad. Hablamos a veces también de la impunidad de hoy. Y hablamos también de la justicia especialmente, ¿no? Y por ahí buscamos en esta entrevista que vamos a escuchar poder pensar con alguien que sepa un poco más que nosotros de lo que nos pasa subjetivamente frente a la impunidad, frente a la justicia, frente a algunas mini reparaciones
y estas cosas, ¿no? Y la persona que elegimos para pensar esto fue Ana Quiroga. Ana Quiroga fue la compañera de Enrique Pichón Rivière. Enrique Pichón Rivière fue un psiquiatra argentino, uno de los que introdujo el psicoanálisis en la Argentina y que después empezó a discutir también con ese marco teórico del psicoanálisis y empezó a desarrollar esta disciplina que conocemos como la psicología social. Bueno, con Ana Quiroga, que además es quien también continúa algunos de los desarrollos teóricos de Pichón, tuvimos esta charla sobre la impunidad, la justicia, la subjetividad de las personas.
Bueno, yo lo que analizo es los contrastes de nuestro país, porque me parece que si bien vemos una situación de impunidad en este momento en la represión de un pueblo por la defensa de los pueblos de Andangalá, la zona de Famatina, etcétera, es decir, toda esa impunidad que hay para ser atacado, a la vez aparece, es decir, yo no creo que solo es una fantasía, sino es una realidad, que la Argentina es un ejemplo en términos de, no un ejemplo absolutamente completo, pero no hay antecedentes en el mundo del grado de profundización con que se ha trabajado en el tema del castigo a los represores, a los secuestradores de chicos, etcétera. Es decir, creo que en ese sentido, si bien todavía faltan algunas cuestiones, como lo que sería la más absoluta, se han generado muchos pasos en función de la reparación, de la elaboración del duelo, faltan todavía algunas cosas, que es sea más ágil la justicia y la identificación de los represores y saber el destino de los desaparecidos, ¿no? Que en muchos casos todavía los familiares reclaman conocer eso. Aún así, es un modelo y podemos contrastar con lo que está ocurriendo en este momento en tantos países del mundo, pero tomemos España, ¿no? Uh-huh. Donde un juez como Garzón, que ha tenido un protagonismo importante también en las investigaciones en Latinoamérica, es reprimido por dos razones, por las mismas razones que hay represión en Andalgalá, porque se metió con un tremendo negociado y de corrupción de Valencia y de grandes jefes del Partido Popular, y por supuesto quiso tocar aquello sobre lo que está ahora afianzado la situación española, que es el silenciamiento de lo del franquismo.
Sí, sí.
¿No? Ese famoso pacto de la Moncloa que querían tantos que nosotros hiciéramos, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Y pero realmente creo que en ese sentido, por eso digo las contradicciones que tiene nuestro país, porque en ese sentido tenemos claro que ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Chile, ni qué decir, aunque ahora en este momento lo de Chile se movió en torno a lo de los estudiantes, no hay no hubo un análisis y una búsqueda y un intento de realización de justicia como en lo que se dio en Argentina.
Claro. Vos sabés que mi analista dice que la disociación siempre es negativa. Somos una sociedad disociada que permite, digo, que se enorgullece de la cuestión de que no haya impunidad con los genocidas, pero a la vez permite la impunidad en casos como el de la minería o en el caso de Luciano Arrúa, sobre el que hablaremos seguramente después.
Mira, yo no sé exactamente si el mecanismo de disociación que se utiliza para comprender a las personas o en determinados momentos a los grupos puede ser aplicado a todo un pueblo, ¿no? Porque, bueno, sería negar la diversidad de conocimiento, de situaciones, etcétera. No todos tenemos el mismo nivel de información sobre las cosas. Claro. Yo planteo más claramente, o me parece más útil el concepto de contradicción, ¿no? Pero me parece que en la Argentina hay una en muchos sectores hay una fuerte intención de conocer verdades, y también es cierto, hay otra gente que prefiere mirar para otro lado o no complicarse la vida con estas con estos sufrimientos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no se identifican o no reconocen el padecimiento de otros. Es una pregunta difícil la tuya, ¿no? Uh-huh. Pero yo no creo que seamos una sociedad disociada en sentido estricto, uh-huh, sino una sociedad muy contradictoria donde y muy heterogénea, donde ¿qué sabe el ciudadano del sur de exactamente qué es lo que ocurre, en cuál es la verdad qué es lo que está ocurriendo objetivamente en esa zona del norte? Uh-huh. En ese sentido, yo creo que la función de estas redes alternativas que ustedes expresan es fundamental.
Uh-huh. Ana, si querés dejamos para otro programa la discusión teórica con el analista de Fernando sobre el tema de la los mecanismos de defensa, ¿no?
No, porque quiero discutir con el analista de Fernando.
No, digo porque acá hay un tema teórico importante.
Sí, acerca justamente de los sujetos y los mecanismos psicológicos. Uh-huh. Y es lo mismo un sujeto que sería una sociedad. Podemos utilizar las mismas categorías de análisis que cuando hablamos de los fenómenos más individuales, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro. Claro, digo, acá sí. También para marcar como la diferencia del marco teórico, ¿no? De las cosas que plantea Pichón y por qué Pichón piensa al sujeto de otra manera, ¿no?
Sí, claro.
Esto de
claro.
La disociación siempre es mala. En este punto me parece que por ahí.
No, pero además es
bueno, pero igual
la disociación es mala tanto cuanto
se refería a mí,
ver, ¿no?, la realidad. Pero sí, hay momentos que la disociación te va a permitir en un segundo movimiento la integración y sí poder ver la realidad.
Sí. Uh-huh. Igual estábamos hablando de mí en ese momento y no basta.
Sí, claro, habría que ver Fernando, en qué estaba de tu disociación en ese momento.
No habría que verlo, déjenme que yo lo vea.
No, habría que ver quiere decir que lo veas vos, no nosotros. Y quiero aclarar que no pretendo ninguna polémica con el analista de Fernando.
Nosotros creemos que estamos juntos para construir sentido, para colaborar con la memoria, la verdad y la justicia, para poder pensar juntos. Por eso vamos a leer un poema de Pablo, del Canto General. Se llama La arena traicionada y es un fragmento. Pablo dice: mis ojos no vinieron para morder olvido. Mis labios se abren sobre todo el tiempo. Y todo el tiempo, no solo una parte del tiempo, ha gastado mis manos. Por eso te hablaré de esos dolores que quisiera apartar. Te obligaré a vivir una vez más entre sus quemaduras. No para detenernos como en una estación al partir, ni tampoco para golpear con la frente la tierra. No para llenarnos el corazón de agua salada, sino para caminar conociendo, para tocar la rectitud con decisiones infinitamente cargadas de sentido, para que la severidad sea una condición de la alegría, para que así seamos invencibles.
Bueno, nos estamos despidiendo, estamos llegando al final de una nueva emisión de Oral y Público. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir hablando de los juicios. Nos quedó en el tintero hablar del juicio de Córdoba, que habíamos dicho por ahí que lo íbamos a hacer, pero lo hacemos sin falta la semana que viene. Chau, nos vemos.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.